partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, hace unos minutos ha terminado en el Congreso de los Diputados la primera jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Mañana más. Lo ha hecho con un enfrentamiento entre Sánchez y Rufián, que luego han hecho como las paces. Rufián ha mostrado unas balas presuntamente utilizadas por Marruecos en el salto masivo a la valla de Melilla. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues sí, Pedro Sánchez ha estado visiblemente irritado y ha entrado al trapo en el cruce con Gabriel Rufián, que le ha mostrado desde la tribuna de oradores esas balas, como bien dice, supuestamente recogidas en la valla de Melilla. El presidente ha evidenciado una agresividad directa contra su socio, al que ha reclamado militar en la utilidad.
La mera exhibición de balas es un error imperdonable, imperdonable, precisamente en este hemiciclo. Ni siquiera como truco efectista. Aquí entraron balas, sí señoría, entraron balas. Están en los techos de esta casa y fueron traídas por golpistas. Se ha equivocado.
En la réplica, Rufián ha bajado el tono, pero ha seguido mostrándose poco complaciente con Sánchez, al que ha avisado de que la crisis económica puede llevarse al gobierno de coalición por delante. Levantada la sesión, el portavoz de Esquerra se ha acercado al escaño del presidente en un evidente gesto de querer borrar el incidente.
En fin, porque conste en acta, alguien que estaba allí presente me cuenta, las balas eran de fogueo, pero manda narices que alguno se escandalice por unas balas cuando pactas hasta la memoria con los herederos de ETA. Pero en fin, continuará. Segunda, seguimos muy pendientes de la evolución del incendio en la comarca cacereña de Las Hurdes. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la UME para luchar contra un fuego que ya ha arrasado 3.500 hectáreas y que ha pasado a los límites de la provincia de Salamanca. Un total de 300 vecinos de hasta 5 localidades siguen sin poder volver a casa. En Madrid, dos urbanizaciones han sido desalojadas ante la amenaza de las llamas en Collado Mediano. Además, en Portugal, otros 6 focos se han reactivado y han obligado a evacuar más aldeas y a cortar incluso la principal autovía del país. Y tercera clave, hasta 15 vuelos han sido cancelados y otros 200 han sufrido retrasos por la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair. La mayoría de ellos se han producido en el aeropuerto del Prat, Barcelona. Está previsto que los paros continúen hasta este viernes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
De julio. Han pasado 25 años. Teníamos entonces el corazón en un puño y un nudo en la garganta, sabiendo que Miguel Ángel Blanco, tal tarde como hoy, había recibido 2 tiros en la cabeza. Se agarraba a la vida, aunque clínicamente muerto. Te voy a poner una serie de cortes para poner el ambiente en la cuestión. El primero que intentó descubrir por qué fue el elegido por la banda. Mira, escuchamos a Atutxa, consejero interior del gobierno vasco.
Primero empiezas a analizar, digamos, la figura secuestrada. ¿Quién es Miguel Ángel? Empiezan a analizar qué puede haber detrás. Y entonces se ve que no hay una reivindicación económica, porque además no cabía, porque Miguel Ángel, ¿qué iba a pagar? ¿No? Y entonces, bueno, pues a partir de esas cuestiones básicas de empiezan a moverse, rebuscan, buscan y rebuscan por todos los rincones del mundo.
Hoy nos vamos a fijar en esa tarde, en ese momento. Ya sé que la actualidad nos empuja al debate del Estado de la Nación, pero ¿qué quieres que te diga? Yo sigo con el estómago revuelto. Pueblos, calles, locales, zulos, cualquier lugar donde pudieron esconderle. Habían conseguido unos días antes la Guardia Civil rescatar a Ortega Lara, y esto sonaba a venganza, pero el tiempo se acababa, 48 horas duran muy poco. Francisco Gil trabajaba como guardia civil en el País Vasco.
estaba vigente un comando Donosti potente, con una capacidad de letalidad importante, con una infraestructura importante, y desde luego también mostró una viveza desde el punto de vista de comunicación con sus dirigentes, pues también importante. O sea, es decir, para resolver en tan poco tiempo, desde la liberación de Ortega Lara hasta el secuestro, que es el 11, me parece, ¿no? Resuelve querer hacer esa acción, da la orden al comando, que ya está en el interior. El comando lo ejecuta y sabe lo que tiene que hacer.
Toda España pendiente del minuto a minuto. El ministro entonces, Jaime Mayer Oreja, preparaba un discurso ante los medios, un texto medido que sirviera para no mostrar ninguna debilidad.
Fue mi intervención más difícil de todas las que he tenido en la vida política, la más difícil, ¿no? Tuve que medir las palabras, en el que fundamentalmente lo que venía a decir era que el gobierno era consciente del secuestro, que no íbamos a negociar, pero es evidente que no es fácil. Tienes que tratar de acertar en el tono, pero al mismo tiempo trasladar el mensaje a ETA que no íbamos a ceder, ¿no?
La hora se acercaba. El propio Mayer Oreja sabía que ETA tenía muy claro su objetivo y que lo iban a matar.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Aquellas 48 horas jamás contadas se pueden encontrar en un podcast, el podcast Miguel Ángel Blanco en cope.es. Todo el mundo sabía que lo peor podía ocurrir. También los médicos encargados de un posible ingreso de Miguel Ángel. Uno de ellos era Francisco García Urra.
No nos hacía falta que nos dijeran nada. No nos hacía falta porque sabíamos que el límite eran las 4 de la tarde, me parece, las 4 o las 5 de la tarde del sábado. Nosotros, por si acaso, estábamos pendientes junto con urgencias de esperar a ver qué pasaba. Si ETA le ejecutaba, iba a ser una muerte. Por lo tanto, no esperábamos un herido.
Mira lo que decía en esos tiempos Imanol Rodríguez, jefe de operaciones de la Ertzaintza, en 1997.
El País Vasco en 1997 era un país vasco muy, muy convulso, con muchas manifestaciones de tipo radical, con mucho tema de Kale Borroka, con mucho cuidado y precaución para la integridad física de todos los componentes de la Fuerza de Seguridad del Estado y de la Ertzaintza, evidentemente. Pues era una situación un poquito complicada.
Eran las 4 de la tarde de un día como hoy. Unos vecinos de la Sarta aseguran que han visto el cadáver de un hombre con varios tiros en la cabeza. Ardanza era el Lendakari.
Primero fue una llamada para decirme, Lendakari, agertu da gorpuz bat, persona bat. O sea, la primera fue prudente de ha aparecido una persona en una cuneta tiroteada en la cabeza. Me dicen que está viva, no me confirman que es Miguel Ángel Blanco, pero sospechamos que puede ser él.
Los agentes se desplazan rápidamente, al ver el cuerpo se derrumban. Han estado días trabajando, pero se cumplió lo peor. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, montes, caminos, caseríos, bordas, una avalancha de controles y hasta registros. Intentaban con mucha voluntad y escasa información hacer frente a ese desafío macabro. Los GEO de la policía fueron enviados a Basauri por si era necesaria su intervención. Los GAR de la Guardia Civil hacían batidas por zonas rurales. La Ertzaintza, que coordinaba a todos los cuerpos en Deusto, revisaba caminos, veredas en los lugares más inaccesibles. Todo bajo una premisa: los que lo tienen retenido, a Miguel Ángel, tendrán que desplazarse con él vivo o muerto. Intentaban interceptar ese desplazamiento. Agentes de información vigilaban y controlaban física y telefónicamente a posibles colaboradores a la búsqueda de algún indicio. Nada se detectó. Una acción de esa envergadura solo podía estar a cargo de un grupo de liberados, de terroristas fichados a sueldo. El comando Donosti era el candidato. Ya había matado a Gregorio Ordóñez, a Fernando Mújica, entre otros. Se sabía que al frente estaba un sanguinario, García Gaztelu, Chapote. Se barajaba su posible autoría, pero nada se pudo hacer. Chapote le disparó a la nuca cerca de Lasarte y con el resto del comando regresó al escondite. Meses después, saltó a Francia.
Mientras esto pasaba, imagínate la casa con los padres de Miguel Ángel, con la hermana Marimar. Mira, Marimar Blanco.
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá y justamente a las 4 Pues una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
Allí estuvo también Carlos Iturgaiz, presidente por entonces del PP Vasco. Reconoce que la familia era inconsolable.
Cuando hablo con la familia Nerua, me dicen, lo primero que me dicen es, ¿pero qué está pasando? ¿Pero dónde está Miguel Ángel? Ellos ya, yo creo que ni me escuchaban. Y me decían, pero Carlos, dinos dónde está Miguel Ángel. Y le digo, no lo sé, no sé. A mí yo tengo noticias, pero no te lo puedo decir. La madre Chelo, desde el primer momento me decía, van a matar a mi hijo. Sé que van a matar a mi hijo.
Los médicos, cuando Miguel Ángel llega al hospital, saben que es imposible, aunque lleva un hilito de vida al corazón la tía, que es imposible que se mantenga con vida. Mira, Pachi.
De urgencia nos avisan que está en camino, que bien, tiene algún atisbo de actividad cerebral, pues tenía algún pequeño movimiento ocular, tenía algunos pequeños movimientos, pero si podíamos decir cuánto estaba más cerca de la vida que de la muerte, pues estaba cerca de la muerte en 99 y estaba cerca de la vida en 1.
En ese lugar de la Sarte no pudo ni defenderse ni huir, recibió 2 tiros, estaba maniatado, el segundo de ellos mortal obligatoriamente. Así lo cuenta Luis Miguel Querejeta, forense, que le realizó la autopsia.
Se produce un primer disparo, y un primer disparo que afecta a una zona de un grosor muy grande del cráneo, y la bala no penetra. Y recibido ese disparo, probablemente o cayó de rodillas o a un plano muy inferior o al de su asesino, y es cuando se produce un segundo disparo. Y ese segundo disparo sí es el que penetra en el cerebro y el que causa la muerte.
Fue el comando Donosti. Todos huyeron cuando cometieron el asesinato, pero al final se pudo llegar a ellos.
Pues hay que decir que los 2 disparos que recibió Miguel Ángel fueron el primer dato relevante para los investigadores. Calibre 22 milímetros, absolutamente inusual en ETA, coincidía con el que 3 meses antes habían utilizado contra Baeza, un funcionario de prisiones en Rentería. No acertaron entonces. La pistola nunca apareció, pero se da por hecho que los 2 atentados se hicieron con el mismo arma, una Beretta. Como esa pistola ya había fallado, Chapote dijo que no se fiaba y le disparó 2 veces a Miguel Ángel a menos de 2 palmos de distancia. Era el complejo Donosti de la banda, una investigación de años de la Comisaría General de Información sobre quién troquelaba las matrículas de algunos coches de la banda, llevó en el año 2000 a las puertas del taller de Ivón Muñoa, un exconcejal de HB en Eibar. Muñoa fue detenido y él mismo detalló cómo prestó su casa y pasó información a Chapote para el secuestro de Miguel Ángel. Datos que coincidían con lo que los investigadores conocían por otra fuente extraordinaria, una mujer policía infiltrada en el comando Donosti que relevó al de Chapote. La medalla de ese asesinato le sirvió a Chapote para ascender al frente del aparato militar. Hoy cumple condena en España, le quedan entre 8 y 10 años de cárcel, sin un ápice de arrepentimiento.
Vamos a intentar ir hasta aquella casa. Luis Eguiluz era en aquella época número 1 en las listas del PP en Ermua. Luego muchos años en el Ayuntamiento de Bilbao. Ahora, dice, es militante de base. Amigo personal de Miguel Ángel Blanco, dieron juntos los primeros pasos en política. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Solo una corrección.
Venga.
Yo llevaba muchos años militando en política, y fue precisamente Miguel Ángel, junto con algunos ermuarras más, los que, después de haber estado yo 7 años de concejal en Ermua, lo que se llama paracaidista, alguien que se desplaza desde otra localidad a un sitio donde no hay candidatos de esa localidad. Y ellos fueron los que le llamaron al partido y le dijeron, pues estamos dispuestos a presentarnos, pero que venga Luis Eguiluz de cabeza de lista y hacemos la campaña y que nos organice el grupo. Y bueno, con una cierta resistencia, así lo hice.
Así lo hiciste y les conociste muy de cerca.
Sí.
Espero no tocar ninguna fibra más sensible de lo que ya estás sufriendo estos días, Luis, pero por homenaje a él, ¿cómo fue aquella tarde en esa casa, en ese pueblo?
A ver, primero, yo creo que el relato cierto de lo que sucedió, yo creo que es importante. Estamos celebrando el 25 aniversario, celebrando entre comillas,
sí,
el 25 aniversario de su secuestro y asesinato. No sé si se celebrará el 50 aniversario y en cualquier caso tampoco sé dónde estaremos nosotros dentro de 25 años. Yo la tarde de su secuestro estaba con un compañero de trabajo y dos médicas amigas celebrando dos cumpleaños, entre ellos el mío, que acababa de ser pocas fechas antes. Y fue un compañero de universidad el que de repente me vio y me dijo, joder, qué susto, chico, pensaba que te habían secuestrado. Y le digo, ¿cómo que pensabas que me habían secuestrado? Sí, no te has enterado, es que han secuestrado a un concejal de Ermua. Bueno, pues esa fue la manera en la que yo me enteré de que habían secuestrado a Miguel Ángel. Una de las personas que estaba conmigo, entonces no estaba generalizado el uso de teléfonos móviles, me prestó el móvil, llamé a la sede, fui a la sede y me dijeron, pues te vas a ir a Ermua con Carlos Iturgaiz y con Enrique Villar, que era el delegado de gobierno en aquel momento. Fuimos a casa de los Blanco, no había llegado Marimar desde Londres, Marimar hermana, y sí estaban pues su padre Miguel y Consuelo, Chelo, su madre. Y luego me tocó estar también el día de cuando venció el ultimátum en ese momento en casa.
¿Cómo fue ese momento, Luis?
Bueno, pues ese momento fue a requerimiento de Carlos Iturgaiz, que en aquellas fechas era el presidente regional del partido, después de la manifestación en Bilbao. Y me dijo, Luis, tienes que ir a Ermua porque tiene que haber alguien del partido en casa de los Blanco cuando venza el ultimátum. Yo le pedí no ir solo y me acompañaron la que se había quedado o se quedó de portavoz en Ermua y otro compañero de partido. Y estábamos en casa de los Blanco con familiares, algunos venidos de Galicia, y con dos erchañas, chico y chica, si no recuerdo mal, que les acompañaban. Bueno, pues había ruido, había conversaciones, veíamos cerca a un grupo de periodistas desde la ventana, un grupo abundante de periodistas, y en un momento determinado estábamos charlando y se hizo un silencio fuera. Y en ese momento nos asomamos por la ventana y yo recuerdo las caras de dos personas, una con la que sigo manteniendo contacto, Verónica Elorza, que era una periodista, es una periodista de Televisión Española, y la que era delegada de Antena 3 entonces, que luego también ha sido amenazada y también intentaron atentar contra ellas, ambas llorando. Y en ese momento los ertzainas se llevaron a una habitación al matrimonio Blanco Garrido y a Marimar, y de ahí se los llevaron a San Sebastián en un coche, y nosotros les seguimos pues 3 minutos después o 2 minutos después
al hospital.
Al hospital, entonces era el Hospital Aránzazu, ahora Complejo Hospitalario Donostia. Inicialmente las informaciones pues eran contradictorias, no todo el mundo quería tener esperanza, empezando por la propia familia, aunque no tengo muy claro que la madre, que las mujeres para esto tienen un sexto sentido. Pues todo el mundo quería que apareciera vivo o con un tiro en el pie o algo así, a modo de recordatorio o de advertencia. Y bueno, pues en un primer momento se dijo en aquella casa, ha aparecido un cuerpo tiroteado, herido, no sabemos con qué grado de herida. Parece que muy herido, luego parecía que no estaba muy herido. Bueno, arrancamos para Ermua y a mí me llegó la noticia de que parecía que estaba mal herido. Y evidentemente cuando llegamos al hospital, pues ya era cierto que estaba mal herido, que estaba pues clínicamente muerto prácticamente, ¿no?
Y esa noche falleció. Queríamos contar desde dentro este homenaje 25 años después. Y por eso agradecemos a Luis Seguiluz que nos atende a la linterna. Gracias, Luis. Suerte.
Muchas gracias, Ángel.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Hasta pronto. Adiós.
Hablaba Luis Seguiluz de los periodistas. Imagínate cubrir aquello en directo, sabiendo también que el final era inexorable. A ver si te suena esta voz.
Según fuentes del Partido Popular, se acaba de confirmar oficialmente que el cadáver hallado en las artes es el de Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del Partido Popular de Ermua. A las 5:30 de la tarde podemos confirmar que ETA ha cumplido su amenaza, que ETA ha asesinado a sangre fría después de 48 horas al concejal del Partido Popular de Ermua.
Seguro que te suena, ¿verdad? Es Ernesto Sae de Buruaga, que presentó un especial para poder contar el minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo. Así contó también cómo fue una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en Bilbao, aquel 12 de julio por la mañana.
Como decimos, ustedes están viendo las imágenes panorámicas de esta Gran Vía, son impresionantes. Las están viendo tanto a vista de pájaro desde el helicóptero como las cámaras que tiene Televisión Española. No se puede ver ya nada. Lo único que se ven es cabezas desde aquí hasta prácticamente la Plaza Circular, que es donde me permite ver la visión directa que tengo desde este practicable. Están todos los que han querido venir, estamos todos con la misma intención. Televisión Española no solo está transmitiendo este acto, está participando activamente.
Ernesto, maestro, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Jo, macho. Nosotros, ¿cuántas veces se te ha puesto la piel de gallina estos días?
Pues muchas, y ahora sentía escuchándote una enorme tristeza, ¿no?, por lo que pasó entonces y lo que sufrimos, lo que significó para todos los que estábamos ahí en directo, lo que pasaba en el interior, que no se podía contar, pero que los que estábamos viviendo, y lo triste que es pensar cómo hemos llegado al día de hoy y recordando cómo recordamos a Miguel Ángel en la situación que estamos. Muy triste.
Sí. Oye, en algún momento, Ernesto, viviéndolo desde dentro, ¿teníais la esperanza objetiva de que la cosa podía acabar medio bien, o por otra parte sabías que esto iba y estaba condenado?
No, sabíamos que iba a acabar mal, porque además hay una cosa que te voy a contar, yo creo que no le conté nunca. La víspera de la manifestación estamos en Televisión Española ya, y viene Ángel Acebes, que era el que estaba moviendo un poco los hilos entre partidos con el Partido Popular, y dice, bueno, no tenemos ninguna esperanza, no vamos a acercar a los presos, no podemos acceder al chantaje de ETA, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí nace un poco lo que luego se ha llamado el espíritu de Ermo, es decir, decidimos con Acebes qué podía hacer Televisión Española, que era pues una potencia informativa y de unidades móviles como no tenía nadie. Decidimos, a través de los políticos, y Acebes era el que iba a hacer el movimiento, sacar a todos los españoles que pudiéramos a las plazas mayores de los pueblos, donde Televisión Española tenía unidades móviles. Entonces los telediarios del día siguiente y todas las imágenes al día siguiente en los periódicos, en las radios, las transmisiones eran, sale toda la gente a la Plaza Mayor a gritar Vasco sí, ETA no, para pedir la liberación de Miguel Ángel Blanco. Eso fue ya impresionante, era el prólogo de lo que estaba pasando. Luego ya la manifestación de Bilbao, que yo estaba, me acuerdo, en ese practicable, una manifestación que por primera vez también Televisión Española estaba dando en directo, entonces estas cosas no se hacían, porque era muy muy complejo la claro. maquinaria de Televisión Española. Y luego ya cuando termina la manifestación, me voy a comer, como con la gente del PNV y del PP que estaba en el mismo restaurante, y nos llama un cámara de informe semanal. Y me dice, Ernesto, tengo las imágenes de Miguel Ángel Blanco entrando en el hospital.
Digo, las famosas imágenes, claro, de la camilla.
Eso es. Me dice, sí, no, estoy segurísimo. Entonces lo que hacemos es, subimos a la terraza de Televisión Española. No teníamos ni siquiera regidor ni cámaras, el cámara era César Gil, que era el productor del programa, pero decimos, no podemos esperar ni un minuto, y recuerdo mi primera frase, que fue, es el programa que nunca hubiéramos querido hacer. 12 horas en directo, había que modular el tono, lo decía Mayor Oreja, las emociones, no podía decir barbaridades, aunque tenías ganas de decir esas cosas que tú insinuas de vez en cuando, pues yo tenía ganas de gritarlas, pero no podía. Yo sabía que esa tarde tuvimos una media de 20 y tantos millones de telespectadores en Televisión Española. Asumimos la responsabilidad, una intensidad, un nerviosismo, y hace unos años Hermida hizo en Televisión Española un programa pasando todas las imágenes que tenía Televisión Española en su historia, y los espectadores eligieron las de esa tarde como las imágenes de su vida. O sea, fue un impacto total, brutal, emotivo. La verdad es que fue una cosa impresionante, que vivíamos con la emoción de lo que estaba pasando, sabiendo lo que estábamos transmitiendo, que estábamos contando una parte muy importante de la historia de España, y nos sentíamos partícipes del dolor. Ha mencionado también a Verónica y a,
¿sí?,
y a Marisa, las dos periodistas. Claro, yo las imágenes en Ermua, dejando Verónica el micrófono encima del coche y echándose a llorar, yo no podía decir nada, es que me eché a llorar, pero no lo podía contar. O sea, las imágenes ya estaban allí, yo estaba llorando, veía al Muni abrazándose con Acebes, llorando los dos, veía a la gente que subía para ser entrevistada llorando, abrazándose. La situación era, yo no vi una cosa igual en mi vida, por desgracia la tuve que vivir. Fue la experiencia profesional más brutal y fue el recuerdo de un trabajo hecho por un equipo de Televisión Española, que en aquel momento fue un servicio público, fue genial, como todos los trabajadores, daba igual que fuera el que conducía el coche, que él ponía la antena, que el cámara, que el realizador, daban igual, se volcaron, nos volcamos todos en aquel momento, porque éramos conscientes de que estamos contando la historia de España.
Qué bueno. No sé si voy a desvelar uno de récord, pero me da igual. Durante este fin de semana estábamos mensajeándonos con unos amigos, Ernesto, y estabas muy cabreado. Y hasta en el tono, en esta pequeña charla, te veo muy cabreado. ¿Por qué?
No, estoy dolido porque yo creo que España se merecía otra cosa. No se merece que tengamos como socios preferentes del gobierno a la gente, que son los que han cuidado, han mimado, han escondido, incluso han participado, por lo menos políticamente, en lo que estamos recordando hoy. Y me parece que es una marcha atrás impresionante y me duele muchísimo. Como me alegro mucho que fuera el rey en ese acto, el único que hablaba de humanidad, que contaba cómo se abrazaban los serranos, que se quitaban las bufandas y todo lo que tenían para abrazar a la gente. Por primera vez no había pasado nunca. Y las manos blancas, y la emoción, y lo tuvo que recordar el rey, que me parece muy bien. Pero hombre, no sé, es que eso es lo que yo recuerdo. Yo recuerdo la hermandad de todos, la emoción, los abrazos, lo que yo sentía. Y también te digo, por ejemplo, otra cosa que fue impresionante en el funeral y entierro de Miguel Ángel fue el príncipe. Por primera vez el príncipe hablaba en público. Y no solo habló. Habló también que esa locución en Ermua se recuerda como la primera puesta de largo del rey de España actual. Y por la tarde nos fuimos a Zarzuela porque el rey dijo, hombre, está bien que salga el príncipe, pero esto es tan importante que tengo que salir yo también a tranquilizar al país como he hecho otras veces, ¿no? Eso tiene una anécdota porque la grabación salió mal, el rey se equivocó y tuvimos que volver a Zarzuela a grabarle. El teledero lo tuve que ampliar hasta las 10:20 de la noche, que llegó la última grabación del rey y se pudo emitir. Las críticas fueron tremendas, guarda las grabaciones, no podíamos contar la verdad, que es que había habido un problema y estuvimos esperando, aguantando el telediario, porque aquellas noches teníamos una audiencia del 50, del 50 y tantos por ciento cada telediario, porque en aquel momento la referencia informativa española, claro, Televisión Española, sin ninguna duda, ¿no?
Claro que sí.
Teníamos una responsabilidad especial, ¿no?
Pues por eso queríamos subrayarlo. En un aniversario como este, es de justicia recordar a los periodistas que estaban allí. Y qué labor, claro que sí. Ernesto Sáez de Buruaga, maestro, qué ilusión que vuelvas a este micrófono, tío. Cuídate.
Maestro, tú, un abrazo muy fuerte a ti, a Rubén y a todo el equipo y a esa casa, que ya sabes que la sigo teniendo.
Anda, muchísimo. Anda, mira quién está por aquí. Espera.
¿Cómo estás, Ernesto? Qué alegría escucharte.
Paloma Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
Qué voces más maravillosas.
Qué alegría escucharte, tiempo, aunque sea en este tema.
Cuántas risas, Paloma. Sí, es verdad. Qué maravilloso reportaje hacías para lucir
el
programa cuando estabas en la mañana.
Ya pasó. Si queréis me voy.
Bueno, no. Oye, un abrazo, Rubén, que es un genio.
Aquí está.
Tampoco te pases.
Aquí está.
Que, Ernesto, lo dicho, un abrazo muy fuerte, amigo.
Espero dártelo en la playa, si Dios quiere.
Venga, en unos días.
Un abrazo. Mediante.
Otro hasta para
luego.
Ti.
Un abrazo fuerte. Gracias.
25 años. Tal día como hoy, quedaban unas horitas para que muriera Miguel Ángel Blanco. Hemos querido recordarlo más allá del politiqueo de los debates del Congreso. Algunos seguimos con el estómago revuelto y con un nudo en la garganta. Hola de nuevo, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Venga, vamos a hablar del ahorro, de los precios suben y necesitas que te ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en gastos como tu seguro, se te ocurre decirle precisamente dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone. Together we can.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo.
los viernes por la noche, en 13.
Empezó un lunes probando un jamón en Badajoz en una tienda que siempre estaba vacía. Y le digo al dueño, con este jamón de tapa, bueno. Y justo yo tenía mesas y nos hacemos socios. Y con el jamón y el pan de Juli, que es de masa madre, bueno, bueno. Y vino tanta gente que creamos nuestra feria de la tapa. Tapajoz. Y pensar que todo empezó un lunes por un pelín de suerte y una tapita jamón de Badajoz.
La Primitiva. Por muy poco, puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Siete mil millones de euros es lo que pretende recaudar el gobierno con los dos impuestos que gravarán los beneficios de las energéticas y los bancos. Impuestos excepcionales y temporales, según ha dicho Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación, que han provocado una reacción en cadena en las bolsas y pérdidas millonarias, no solo para la banca, también para miles de pequeños accionistas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El anuncio de un impuesto extraordinario y temporal sobre los beneficios de las grandes entidades financieras ha provocado hoy todo un terremoto en la bolsa. Las pérdidas en el sector bancario han llegado hoy en algunos momentos hasta el 13%, como en el caso de las acciones del Banco Sabadell, que es uno de los que tiene mayor exposición al mercado español. Al cierre se han moderado las caídas, aunque en todo caso han sido muy abultadas. Las eléctricas han aguantado bastante mejor, pese a que el Ejecutivo va a aumentar también la presión fiscal sobre los beneficios de las empresas energéticas. El gobierno espera ingresar con ambos impuestos un total de 7.000 millones de euros en dos años. Concretamente quiere captar 1.500 millones al año del sector financiero y otros 2.000 millones más por año del sector energético.
El impuesto a las energéticas era sabido, pero lo que ha pillado por sorpresa a muchos ha sido lo de los bancos. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué se sabe de esos impuestos?
Pues es la pregunta del millón, porque todos aquellos con los que hemos hablado dicen que todavía es muy pronto y que hay que ver la letra pequeña. Cuando Sánchez los ha anunciado, ha dicho que grabarán los beneficios extraordinarios de esas compañías y entidades bancarias. Primero, habría que saber bien qué son beneficios extraordinarios, si son, por ejemplo, los que se han obtenido fruto del negocio aquí en España o también en el extranjero, y si es posible, por ejemplo, imponer un impuesto a quien ya soporta otro impuesto previo. Tras el anuncio del presidente del Gobierno, palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el patio del Congreso.
Bueno, yo diría que son impuestos que lo que vienen a gravar van a ser los beneficios extraordinarios, mayores de ingresos, que han obtenido este tipo de empresas con motivo de la inflación, con motivo de la subida de los precios energéticos y también, como decía ya muy en la puerta, con motivo de la subida de las hipotecas con razón del incremento de los tipos de interés.
Ella se ha referido en un primer momento a que las empresas afectadas serían aquellas con 1.000 millones de beneficios. Luego han matizado desde su departamento que eran 1.000 millones de facturación, pero Ángel, los afectados ya han dicho, lo han hecho esta tarde, que todo esto se ha hecho sin consultar ni negociar y que estos últimos años es cierto que están siendo muy complicados para las familias, pero ellos también están reduciendo beneficios.
O sea, que la propia ministra de Hacienda habla de 1.000 millones de beneficios
y después resulta que eran 1.000 millones de facturación.
Hombre, sí, no es lo mismo.
Eso es.
¿Cómo se van a tramitar?
Bueno, pues la idea primera que tiene el Gobierno es que se haga en paralelo a los presupuestos generales del Estado a través de proposiciones de ley, porque no se pueden crear ni por decreto, claro, que bien sabes que es una herramienta que le gusta mucho a este Gobierno, ni incorporándolos a las cuentas públicas. A tenor de cómo han sonado los aplausos en el hemiciclo cuando los ha anunciado el presidente, pues está muy claro que Sánchez ha contentado al ala podemita del Consejo de Ministros.
Cuando hablamos de impuestos, ya sabemos quién paga al final. ¿Lo vamos a anotar?
Pues mira, esos impuestos van a empezar a aplicarse en 2023 y 2024, aunque teniendo en cuenta los ejercicios este de 2022 y 2023. Sería apresurado dar una respuesta muy rotunda, pero es algo que hemos preguntado a los economistas y a los expertos. En lo que respecta a las energéticas, es decir, a las eléctricas, gasistas y petroleras, Rafael Riquelme del Colegio de Ingenieros de Madrid nos ha señalado que hay que tener mucho cuidado en el diseño y valorar que si otros mercados son más competitivos que el nuestro, porque aquí se paga más, bueno, pues es muy probable que esas compañías se desvíen hacia ellos.
Esto puede provocar un incentivo económico para que el gas natural que viene a España por medio de buques metaneros procedentes de Estados Unidos, Nigeria o Argelia alteren su puerto de destino y prefieran abastecer el centro de Europa en vez de la península ibérica, donde se ofrecen precios más altos e impuestos menores.
En el caso de las entidades bancarias, pues desde la Asociación Española de Banca dicen que pagan más impuestos que otros sectores y que los momentos difíciles siempre han estado ahí, facilitando el crédito a las familias y a las empresas. Es un sector, además, obligado a competir digitalmente, como recuerda Luis García, que es doctor en finanzas por Comillas y Cade.
Que este impuesto no solo no va a ayudar a resolver ninguna situación, sino que contribuirá a empeorar todavía más tanto la situación de los bancos como las comisiones que van a tener que repercutir a los clientes, como la situación económica en general.
La situación nos deja también algo que no veíamos en 20 años, la paridad euro-dólar, con lo que se supone a las puertas de una recesión.
Pues tiene realmente más de negativo que de positivo en un momento en el que la prioridad de los bancos centrales, como sabemos, es luchar contra la inflación que hace que paguemos más por todo. Mira, salía esta misma tarde un estudio de la OCU diciendo que la cesta de la compra se ha disparado un 15%. Eso son 830 euros de más al año. Pagamos más desde lo más cercano, como es la compra, ir al súper, la alimentación, pasando por la gasolina y el origen de todo, que son las materias primas. Guillermo Santos Aramburu es un analista de iCapital.
Nos encarece todas esas compras y, en definitiva, aúpa todavía más a la inflación y el efecto en precios, pues se deja notar, ¿no? ¿Nos puede hacer más competitivos? Sí, pero ahora, sinceramente, en un momento de debilitamiento de la economía global y con riesgo de recesión, no me parece lo fundamental. Creo que es más importante, en primer lugar, controlar la inflación.
Sabemos que el dólar es una divisa refugio que no va a dejar de fortalecerse mientras aquí en Europa siga agravándose la crisis energética, por lo que está pasando todas estas semanas con el recorte en el suministro del gas ruso.
¿Vamos a por nuestro invitado?
Vamos a por él.
Los aeropuertos españoles han recuperado el 82% del volumen de pasajeros de 2019. Estamos muy cerca de volver a los niveles pre-pandemia. Eso sí, con colapso en algunos aeropuertos de Europa. Parece que no son capaces de absorber el tráfico, tanto de pasajeros como de mercancías. Jaume Adrover es profesor del Máster en Logística y Comercio Internacional en la Universidad Abad Oliva CEU. Jaume, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si hubiera que decir 3-4 causas, si es que no hay más, de lo que está ocurriendo en Europa, en aeropuertos tan fundamentales como Londres, ¿por qué es? ¿Por falta de personal o hay algo más?
Bueno, yo creo que las causas son muy diversas. Una, obviamente, es la falta de personal. Yo creo que esto es obvio y ha salido ya en los medios. Pero también hay otras causas. Hay causas de conflictividad industrial y de huelgas, tanto a nivel de personal, sobre todo de vuelo de compañías aéreas. Hay causas también de falta de personal, pero motivado por la falta de formación previa, que no, obviamente no llegamos a formar esas personas y por tanto no pueden llegar a ocupar esos puestos de trabajo en puestos críticos, como son los controles de seguridad. También ha habido temas incluso a nivel de barajas, porque ya vimos hace poco más de un mes, falta de policías nacionales en temas de controles de pasaportes. Es decir, yo creo que no solo es una causa. Hablamos de diferentes causas y hablamos que el sistema está conectado, que por tanto cualquier incidencia a nivel de crisis que pueda haber incluso en otros aeropuertos europeos nos puede impactar de una forma importante también en cualquier sitio de Europa, ¿no? Y por tanto eso es importante considerarlo. Ahora bien, dicho esto, también hay otra causa que es fundamental y yo creo que en el fondo es una buena noticia, ¿no? Que es que la demanda se está recuperando, ¿no? Y eso se ha recuperado de una forma mucho más rápida de lo que inicialmente muchas de las instituciones y grandes centros de investigación estaban prediciendo, ¿no? Es decir, se hablaba incluso de que la demanda no se recuperaría hasta el 2025. Hoy en día estamos aún... Hoy mismo salían los datos de AENA, estamos en un 80% de recuperación del pasaje. En Europa se está en general en un 70% de recuperación del pasaje. Si las cosas funcionan bien y funcionan en esa tendencia, es posible que el año que viene ya estemos en cuestión de demanda de pasajeros prácticamente recuperados.
Ojalá.
Claro.
Profesor, buenas noches.
Sí, dígame.
Quería ponerle el caso concreto, por ejemplo, de lo que ha pasado en Heathrow, ¿no? Que ha limitado a 100.000 los pasajeros diarios que pueden pasar por sus instalaciones de aquí a principios de septiembre. Yo no sé si lo que ha pasado en Heathrow, que es además noticia de hoy mismo, puede pasar en otros aeropuertos europeos importantes.
Bien, yo creo que nadie puede predecir si va a pasar o no, pero evidentemente es una medida, como la toman también las compañías aéreas a la hora de hacer cancelaciones de vuelo, para asegurar que tienen un plan de vuelo y un plan de operaciones que funciona y que garantiza una fluidez de todos sus pasajeros que quieren viajar. Y por tanto, yo creo que al final hay que tener en cuenta que esas medidas, que evidentemente son muy incómodas para el pasajero y nadie las podía prever, que fuesen de ese nivel tan drástico, no nos garantizan de alguna forma que la mayoría del pasaje podrá volar y podrá seguir operando a través de esos aeropuertos, ¿no? Los más congestionados igualmente son los grandes hubs, es decir, Londres, París, Frankfurt, Ámsterdam. Esos son los mayormente afectados en Europa, pero que evidentemente cualquier cosa que pase en estos hubs puede afectar al resto de Europa, incluso aeropuertos muy menores, ¿no?
Un aspecto concreto que algunos lo hemos sufrido de manera muy, muy puntual, el tema de las maletas. Claro, que te la pierdan puede ocurrir, pero que pierdan las maletas de aviones enteros, ¿eso puede colapsar toda la cadena de trabajo de un aeropuerto?
Efectivamente, si se pasa algo así, no es habitual. Eso primero yo creo que vale la pena aclarar, que nadie se piense que eso pasa cada día. Afortunadamente, eso es un tema excepcional. Excepcional motivado simplemente porque la cadena de trabajo, que es muy compleja dentro de un aeropuerto y además acompañado de unas medidas de seguridad muy estrictas, entonces la cadena en algunos puntos no funciona, está sobrepasada y obviamente pasa que al final ese vuelo tiene que salir y estas maletas no han llegado al avión y por lo que sea el comandante decide que la prioridad es llegar a tiempo y que la gente llegue a su destino y por tanto llegan a su destino pero no acompañan las maletas. ¿Qué implica eso? Que esas maletas tendrán que distribuirse a posteriori y si, por ejemplo, imaginemos un vuelo de Ámsterdam a Barcelona y no está acompañado de sus maletas, al día siguiente son 200 maletas o a la semana siguiente son 200 maletas que llegan a Barcelona y que tienen que distribuirse seguramente por toda Cataluña. Entonces, o por cualquier otro sitio de España, ¿no?
O del
entonces,
mundo.
Sí, o del mundo incluso, ¿no? Porque
claro, estamos Barcelona obligados sale
a entregar
para todas
la maleta
partes.
Donde está el pasajero.
Claro.
Entonces, ese volumen tan ingente de maletas sí que está generando una saturación de servicios que a lo mejor estamos afectando a un aeropuerto que no ha tenido nada que ver con este problema de falta de recursos, ¿no? Entonces, sí que pasa, sí que está pasando. No es habitual, no es significativo tampoco en el sentido de volumen que estemos detectando que 10% de los vuelos están saliendo sin maleta. Eso es excepcional. Lo que pasa es que obviamente pues llama mucho la atención, ¿no?
Y si llama tanto la atención, profesor, ¿no nos puede llevar a no querer viajar en avión, por ejemplo, porque nos resulte más incómodo que otro medio de transporte, además de más caro?
Bien, yo obviamente eso es una decisión muy personal y cada uno tiene que decidir en función de su nivel de riesgo que quiera tomar. Pero al final el medio de transporte aéreo, pues depende a donde quieras llegar, obviamente es el más cómodo a pesar de estas dificultades, ¿no? Porque si no, seguramente sí que tomas la decisión de irte con un medio alternativo, ¿no? Entonces, la motivación de cada uno es difícil de predecir, ¿no? Pero sí que también yo creo que estamos en un verano especialmente, yo diría, un poco único, ¿no? Porque estamos saliendo de una pandemia con unos recursos que hemos comentado que son limitados y además a pesar de que los operadores logísticos, tanto lo que son los gestores de las infraestructuras, como los que son los operadores aéreos, como los que son los controladores aéreos, quizás se han encontrado con una recuperación de demanda mucho más rápida de lo que preveíamos y que, por tanto, estamos agravando una situación precisamente en un continente que es Europa, donde todos queremos viajar en julio y agosto. Por tanto, también tenemos que entender claramente dónde estamos y cuándo está ocurriendo eso. Afortunadamente, y esa es mi opinión, y yo creo que es algo absolutamente puntual, vamos a sobrepasar esto y llegaremos a un momento de más fluidez.
Uh-huh. Ojalá. Jaume Adrover, profesor del Máster en Logística y Comercio Internacional en la Universidad Abat Oliva CEU. Gracias por la clase particular, Jaume. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. La semana pasada se celebró la ceremonia de entrega de los premios Fundación Princesa de Girona 2022. Uno de los galardones dedicados al talento joven y emprendedor, eso está muy bien, pero claro, las empresas españolas claman por la brecha de talento que tenemos en nuestro país, a ver cómo encaja una cosa con otra. Se necesitan más de 130.000 profesionales en ciencia y tecnología. Ojo, para ya. ¿Qué está pasando con estos oficios? ¿No hay plazas suficientes? ¿No se paga bien? ¿No son atractivas las carreras? ¿Cómo es posible con este nivel de paro? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, premiados de este año.
Pues mira, por primera vez en estos premios, los jurados de expertos han fallado a favor de 5 mujeres jóvenes en las 5 categorías de galardones, que son gente nacidos en el año 2010, o sea, gente muy joven. Pues a la actriz y dramaturga y productora
Oye,
María Herbaz.
En el año 2010 que tenían, 12
no,
años.
No nos salen las cuentas, Mario.
Que nacieron, es verdad, sí, de esto que los que nacieron en el 2010 fueron los galardones, no los premiados.
Ah, vale,
los
digo, premios. Vale. Qué chica más estupenda.
Los premios se llevan dando desde el año 2010. Y como os decía, pues este año han sido para la actriz y dramaturga María Herbaz, para la ingeniera Elisenda Boubalús, en la categoría de empresas, a la física y investigadora Leonora Vissier, a la psicóloga y que además es emprendedora social, Claudia Tecklen, y a la conservacionista Trang Nguyen, que es el premio internacional que se le ha dado, con 20.000 eurillos, que no está nada mal como escaparate y como empujón para sus carreras.
Claro.
Oye, nacieron en 2010, ha quedado aclarada, ¿y para qué nacieron?
Pues mira, como decía Ángel al principio, ¿no? Tienen como objetivo posicionar a toda una comunidad de jóvenes que quieran liderar su desarrollo personal y profesional, y además generar un impacto positivo en la sociedad, es decir, fomentar la iniciativa y el esfuerzo, la investigación científica, la creatividad artística, y siempre con la visión de solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes emprendedores con mucha innovación por en medio, ¿no? Gente con capacidad de asumir riesgos y con la motivación necesaria para inducir cambios en la sociedad, y en especial para abordar algunos de los retos que nos estamos planteando ahora como sociedad, como son el medio ambiente, el fomento de las vocaciones en carreras técnicas, las famosas STEAM, o las necesidades de impulsar energías renovables y sostenibles, en fin, este tipo de cosas.
Hablando de STEAM, creo que hubo un taller muy interesante con el CEO de code.org. Cuéntame.
Pues sí, efectivamente, yo creo que fue uno de los puntos más importantes de esta edición de este año, ¿no? La princesa Leonor y la infanta Sofía estuvieron en el Palacete de Albéniz de Barcelona en un taller que montó la organización sin ánimo de lucro, code.org, y es un taller que lideró su CEO, Hadi Partovi, y que además en él participaron pues 3 antiguos premiados de estos galardones y 6 jóvenes del programa Generación Docentes, que son unos jóvenes que se han formado en programación informática con el objetivo de llevar este lenguaje de código, la programación de informática, a las aulas. O sea, desde hace unos meses la Fundación Princesa de Girona, pues con otras asociaciones como Aula Planet, Code.org, pues están uniendo esfuerzos para impulsar el aprendizaje de estas ciencias de la computación en los colegios, ¿no? A través de los propios profesores.
Pues mira, tenemos precisamente un audio, un sonido del CEO de code.org, de Hadi Partovi.
En estos días no hay mayor oportunidad que cambiar el mundo a través de la tecnología. La tecnología afecta a todos los campos. Ya no se trata solo de ordenadores o de tablets y móviles inteligentes. Se trata de tecnología sobre medicina, sobre energía, sobre investigación espacial, sobre entretenimiento, sobre transporte o incluso sobre cosas extravagantes como lentes de contacto que se ponen en los ojos y que tienen computadoras. En la actualidad es igual de importante que un niño aprenda qué es un algoritmo o cómo funciona Internet. Los ordenadores están cambiando todo, sin embargo, la mayoría de las escuelas no enseñan informática.
Pues, por cierto, fijaros una cosa, que este hombre, que es cuando era niño, huyó con su familia, primero de Irán, cuando cayó el régimen monárquico de Irán, y después de Irak, porque es a donde se fueron, tuvieron que también volver a emigrar a Estados Unidos, o sea que sabe lo que es el vivir, digamos, desubicado, ¿no? Pues bueno, dentro del mundo de las tecnologías de la información, esta es una de las iniciativas que yo creo que vale la pena visitar, ir a su página y verlo, porque tiene una aspiración, y es que la formación en ciencias de la computación llegue a todos los niños, desde primaria hasta bachillerato, y con especial foco además en la inclusión y protagonismo de la mujer. Como os decía, en esa diáspora que sufrió cuando era niño, lo único que tenía a mano era un pequeño ordenadorcillo personal, y era con lo que se crió, esos eran sus juguetes, intentar tener un ordenador a mano. Y yo creo que esta organización y la asociación con los premios Princesa de Girona se explican con hechos y con datos, ¿no? Más de 67 millones de estudiantes en la plataforma, el 50% de ellos son chicas, ¿eh? Más de 200 millones de proyectos realizados y más de 2 millones de profesores voluntarios, y que además que cuentan con la participación y con la ayuda de donantes económicos como grandes gigantes tecnológicos, ¿no?
Oye, el movimiento se demuestra andando. Aquí en España hay algunas carreras muy bien valoradas, ¿no?
Sin duda. Por ejemplo, el doble grado de informática y matemáticas.
¿Pues eso es lo que hiciste tú?
No, yo solo matemáticas. O sea, mira, te digo una cosa, esta es la carrera que me hubiera gustado estudiar a mí. Pero claro, hace unas decenas de años no existía. Pero bueno, fijaros, ese doble grado...
Decenas.
Sí, es que no sé cómo decirlo de una forma educativa.
Que tienes más que Matusalén.
No tanto. Pero bueno, lo que es cierto, fijaros que ese doble grado hoy por hoy tiene una tasa de inserción laboral del 100%. Más claro, agua. Y un tiempo medio inferior a 3 meses para conseguir el primer trabajo. Eso, por ejemplo, según datos que ha publicado la Universidad Autónoma de Madrid. Las empresas están invirtiendo cada vez más en inteligencia artificial y en diferentes ramas, algoritmos, ciencias de datos, visión computerizada, procesamiento del lenguaje natural, automatización y robotización, un montón de áreas. Y para todas ellas es necesario dos cosas. Primero, analizar y estudiar el problema a resolver, matemáticas, y luego encontrar soluciones prácticas al mismo, informática. Por eso es un doble perfil, que sea capacidad del hábito de pensamiento abstracto y de la capacidad de plantear soluciones prácticas, pues es muy demandado.
Uh-huh. Oye, ¿pero existen estas carreras prácticas y de calidad aquí en España?
Sin duda, ¿eh? O sea, es decir, no solo es que las haya, además son, como decía también Ángel, son buenas. Es un modelo que universidades de primer nivel como el MIT, el Oxford, el Imperial College o la Sorbona en París llevan ya ofreciendo desde hace muchos años y que se replicó en España en las universidades hace unos 10 años aproximadamente. De hecho, de cara para este curso que entra, del 2022-2023, el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas se va a enseñar en 17 universidades de toda España. Aunque casi todas las opciones es verdad que están concentradas entre Madrid y Barcelona. Pero bueno, hay en otras provincias. El problema es que hay pocas plazas y que además el nivel exigido, precisamente por eso, es altísimo. De hecho, la nota de entrada está por encima de 13,6 sobre 14 en la mayoría de los casos. O sea, prácticamente hay que ser perfecto. Y si juntamos a la falta de oferta, que también falta demanda por la falta de atractivo, pues el resultado es que tenemos un cuello de botella ahí que hace que no se avance mucho en esta materia, ¿no? En nuestro país.
Oye, alguien que acaba esas carreras, 23 años. ¿De qué trabaja?
Si hay una profesión que tiene 1000 variantes y que se puede adaptar a los gustos de cada uno, es esta. O sea, fíjate, puede hacer lo que quiera. Desde dirección de proyectos informáticos, analista de aplicaciones informáticas, programador de aplicaciones avanzadas, ciberseguridad, auditoría de sistemas, enseñanza, dedicarse a la enseñanza, trabajar en entidades financieras o en banca, en telecomunicaciones, en defensa. Pero hay otras ramas como la agricultura, la industria, la sanidad, y así la lista es interminable. Y además, dada la coyuntura actual, yo creo que se pueden ganar buenos sueldos y trabajar trabajar en proyectos internacionales con muchísima facilidad.
Y entonces, ¿cómo se explica que haya empresas que dicen que hay ahora mismo una brecha de casi 120.000 puestos de informáticos que no se están cubriendo?
Bueno, yo creo que en algunos perfiles en concreto, los que llaman el sector de los servicios TIC, o sea, TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, está creciendo a un ritmo de más del 6% anual. Según algunos estudios de empresas de talento humano como Digital ES o Infojobs, es porque ahora mismo fundamentalmente hay una carencia de tres perfiles profesionales dentro de este mundo de la informática. Por un lado, los desarrolladores de aplicaciones, sobre todo los que desarrollan aplicaciones móviles, los técnicos y especialistas en ciberseguridad, que hay otra carencia ahí, y los ingenieros de telecomunicaciones, con todos estos temas del 5G y el 6G. En el primer perfil, solo en el de desarrolladores, se estiman que faltan unas 50.000 personas. En el de ciberseguridad, más de 25.000. Y claro, el problema es que esta brecha se hace cada vez mayor, porque además es que encima nos roban el talento del extranjero. Se lo llevan fuera.
Oye, si hay tanta oferta, si salen tan bien preparados y no trabajan aquí, ¿se paga mal?
Pues yo creo que ese es la otra cara de la moneda que no hemos hablado todavía, ¿no? Sobre todo yo creo que al principio de esta carrera profesional se paga poco, se trabaja mucho, vale que hay que tener una cultura del esfuerzo, pero no, en las empresas no hay una cultura de carrera profesional de medio largo plazo, y pensemos que la mayoría de las empresas tecnológicas en España son pequeñas, son que no pueden ofrecer ni el dinero en especie ni otras ventajas. O sea, desgraciadamente, si algo le falta a España, tener grandes empresas y más bien tecnológicas. Y aunque no se puede comparar directamente, pensad que un desarrollador, por ejemplo, de aplicaciones con experiencia, entendamos por experiencia 3-4 años en España, puede ganar unos 30.000 euros al año. En Reino Unido, 80.000, y en Estados Unidos, 100.000. Y la vida y el coste no son 4 veces más que aquí.
Y si me apuras, a veces hasta más barata.
Claro. O sea, que es que yo creo que al final en la coctelera entran todos los factores, ¿no? Falta de oferta formativa, falta de empresas grandes con recorrido, hay malas condiciones en el mercado laboral, sobre todo al inicio, las multinacionales de Europa y Estados Unidos están viniendo a llevarse a nuestro talento. En definitiva, que en un campo estratégico que además impacta en toda la sociedad, como decíamos, puede que nos quedemos como un erial y hacernos tecnodependientes del resto de la Unión Europea. Fijaros, yo creo que cuando se hablan tanto los políticos, esto sí que sería un buen punto para gastar los fondos Next Generation y no a veces las chorradas que nos venden con las inversiones en tecnología, porque mejor que invertir en las personas en tecnología, no creo que haya, vamos, mejor que invertir en formación, ninguna cosa.
Y luego te las quedas, aprovechas y te las quedas.
Claro, interesante. Claro. Como cada martes, tecnología en la interna, hoy recursos humanos, con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Buenas
gracias.
Decenas de años. Decenas.
Decenas de años, dice.
Ha triunfado el 10 hoy.
Sí, sí. El 100.
El 100.
Mañana más. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, chao. Ángel. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que buenos me hace días. Muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con así todo que lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Al antiguo Imperio Romano le dio por construir miles de kilómetros de vías utilizando adoquines. Si hubiera existido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento para expandir su imperio más rápidamente y evitar alguna torcedura de tobillo, ya que estamos.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Son las 10 las 9.